Ya está. Pues muy bien. Entonces, aparte de esto, la PET es la misma del año pasado y es las obsesiones del señor Salidero. O sea que...
Sí, sí, me parece una cosa tan concreta de Borussia. Yo me he cogido el libro así en la biblioteca, es este.
Sí, no sé si es... Bueno,
imaginar las sociales en la España tardorromana y visigoda.
Entonces, bueno, también, si os interesa, también en esta asignatura, como en casi todas las de la UNED, se suelen repetir bastante las preguntas de examen. Las preguntas de examen, y especialmente suele gustar mucho Diocleciano. Diocleciano, sus reformas, detalles de Diocleciano, a veces de Constantino, pero fundamentalmente las reformas de Diocleciano suelen aparecer con frecuencia y, obviamente, los vagaudas. Los vagaudas, que son una de las obsesiones del señor Salinero. Ha escrito mucho, ha trabajado mucho, es un tema del cual, bueno, ya lo iremos viendo, no se sabe casi nada, se sabe poquísimo, pero es la especialidad de este buen hombre, los conflictos sociales, los conflictos religiosos, los vagaudas, estas historias, entonces suele salir con bastante frecuencia. El que avisa no soy yo. No necesariamente lo tiene que hacer, pero se repite bastante. Entonces, bueno, ya vamos a lo nuestro, el tema de los manuales. Supongo también que a todos os suena que el señor Salinero amenaza con sacar un libro de texto, pero que no lo ha sacado, aunque yo sepa.
Que dicen que a mitad de marzo. O sea, y que se supone que es el libro para la segunda parte de la asignatura.
Claro. Yo lo he buscado hoy en internet por si había salido últimamente y no lo he encontrado. Eso, amenaza con salir, ya veremos si sale cuando sale. En su defecto, se puede utilizar este, el mismo del trimestre pasado, La nueva historia de la España antigua. Es un libro asequible, es un libro bien redactado, es decir, no es un libro de la UNED, es un libro barato, es decir, no es un libro de la UNED, y es un libro que se encuentra en casi cualquier lugar, es decir, no es un libro de la UNED. Por tanto, podéis utilizarlo...
Pero solo para tardorromano.
Solo para tardorromano, sí, claro. El tema de los visigodos es un tema más complejo. Entonces, bueno, yo aquí también os he puesto algunos libros más. De hecho, hay una bibliografía muy amplia sobre la Hispania tardoantigua y la Hispania visigótica, es decir, desde el periodo que va desde la crisis, supuesta crisis o intento de crisis del siglo III hasta la invasión árabe. Entonces, es...
No, esta es la primera diapositiva.
Están los manuales antiguos. Los manuales antiguos, no sé si a alguien le suena, son libros UNED. Son libros mal escritos, caros, complicados, difíciles de encontrar.
Es el que estudié el año pasado.
Ya sabes que es perfecto. El que se te cae al pie y te mata.
El que hay antes del periodo visigodo, ¿qué editorial
es? Es de la editorial, me parece que es Ariel. Ah,
sí.
El de Bravo es de Ariel. Y este me parece que es Acal.
Sí, es, no es el del profesor, pero este.
Este.
No, este es la primera parte. La segunda parte,
si no saliese, hay varios. Y yo de vosotros, de la segunda parte, de momento no me preocuparía mucho, porque la segunda parte es auténticamente horrible. Lo de la Hispania visigoda es como una pesadilla. Es una pesadilla porque, y es un tema historiográfico. De la Hispania y la visigoda hay muchísimas fuentes. Así como de la Hispania bajo romana no hay casi fuentes, hay muy pocas. De la Hispania visigoda hay muchas. Y lo que hay son anales. Y los anales son: el rey Rentesvinto se levantó un día, tomó un café con leche, la leche estaba pasada, pasó un mal día, luego comió dos huevos duros. Son una cantidad de información sin ningún tipo de orden ni sin ningún tipo de sentido, brutal.
Sí, porque el libro de la mujer es el que dice Rentesvinto, pam, 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 chingasvinto, no sé qué.
Son anales.
Y bueno, dice, el año tal, además se han reunido muy corto, la lista de los reyes moros.
Pero ampliada. Ampliada a batallitas, a desayunos, a cenas pesadas, etc. Hay una cantidad de detalles brutal. Entonces, metodológicamente es peculiar porque en el Bajo Imperio no hay fuentes. Todo es Roma, todo es muy general, todo es... Y en la España visigoda hay una cantidad de información sin equidad brutal. Entonces, yo de momento me lo tomaría con un poco... Hay más libros. ¿Se queda con uno o...? Qué raro que algo se quede sin pilas. Estábamos aquí, estos son los manuales antiguos, entonces hay varios. Hay de la editorial Síntesis, la España tardorromana y visigótica, también es más breve, un buen libro sobre Hispania romana. Ahí os he puesto varios, la Hispania visigoda de Roger Collins o el mamotreto este de Orlandis, Historia de la España visigótica. Hay cantidad, hay bibliografía. Entonces esto lo pondré en documentos de tutoría, lo tenéis, o sea, os lo miráis si queréis, si no queréis no lo miráis. Y yo no os aconsejaría mucho el Orlandis. Es muy concreto, es muy completo, pero es un poco paliza, es un poco la historia clásica, convencional, pesadita. Bueno, entonces, una vez liquidado el tema de los manuales, vamos a las fuentes. A las fuentes de información sobre este periodo. Fundamentalmente son las fuentes Hispania Antiquae. Las fontes, que es la recopilación de todas las inscripciones romanas, de todas las inscripciones antiguas conocidas hasta el 87, hasta los años 80, es una obra muy antigua, publicada por la Universidad de Barcelona, pero es una obra muy completa. Luego, el corpus de inscripciones latinas...
Perdón, que me iba a sin hablar. Disculpa.
Sí, un poco fuerte, ¿no?
No está claro. O sea, también hay que ver eso por puntas en la mitología. La 4 con
sí, antes de la asignatura yo le he pasado a mucha gente. Venía aquí.
Decía una de tercera de literatura.
Y he puesto la fe.
La verdad que soy pedidor, por favor. Si te ganas algo. Ya sabes que es un problema.
Pues bueno, y la recopilación de monedas para la numismática que en determinadas épocas es una fuente. Es una fuente importante. Bueno, aquí tenéis una foto de las fuentes, de las monedas y del corpus de inscripciones latinas que proporcionan una cierta información o que son la base de las conclusiones que se sacan de este periodo. Bueno, el primer tema es la crisis del siglo III. La verdadera crisis, inicio de crisis. Lo que parece muy claro es que los distintos autores clásicos suelen considerar que durante el siglo I se construye el Imperio Romano, durante el siglo I es una época de una enorme prosperidad, especialmente en Occidente, y los autores son bastante coincidentes en que a partir de Marco Aurelio, es decir, a partir del 160 después de Cristo, empieza un periodo de crisis, y profundos cambios. Incluso uno de los autores clásicos más importantes considera que la muerte de Marco Aurelio marca el fin de la gran época del mundo romano. Dion Casio habla del fin de una edad de oro y el principio de una edad de hierro. Esta es la versión de los historiadores clásicos, y esta versión de los historiadores clásicos pasa a los historiadores de finales del 19, principios del 20, pasa a Mommsen, etc., y durante mucho tiempo se consideró acertada. Se consideró que verdaderamente a partir del 160-180 hay un cambio enorme en el Imperio Romano y se inicia un periodo de decadencia. En la actualidad la cosa no está tan clara. En la actualidad hay una tendencia a considerar que hay un cambio muy importante, pero que el cambio es un cambio social y un cambio de modelo económico y de modelo militar, que no se puede hablar del fin de una época de oro, de una época de prosperidad prácticamente ilimitada, sino que hay razones para pensar que simple y sencillamente hay cambios muy profundos, pero que estos cambios muy profundos son en la sociedad y en la economía. Y, por tanto, ver lo anterior como una época de oro no deja de ser una ilusión. Normalmente se suele considerar que todo tiempo pasado fue mejor. Y todo tiempo pasado normalmente no es mejor, aunque sí que éramos más jóvenes. Y claro, eso hace que se vea mejor. Pero en la actualidad hay una tendencia a discutir, o por lo menos a matizar, el concepto este de crisis. Lo que sí parece claro es que a partir de la muerte de Marco Aurelio empiezan a pasar cosas. El proceso histórico empieza de alguna manera a acelerarse. Hay un periodo de reformas que durará desde el 180 hasta el 235. Son reformas económicas, militares. Es evidente que hay crisis, que hay algún tipo de crisis. De lo que no hay ninguna duda es que es una cierta crisis militar, y a Marco Aurelio tuvo que pasar gran parte de su vida defendiendo las fronteras del imperio. Las fronteras se han vuelto vulnerables, y a la muerte de Marco Aurelio hay un esfuerzo importante, o hay una serie de intentos para modificar la estructura de Roma, según la versión tradicional, para evitar que caiga. Posteriormente, desde el 235 hasta prácticamente el 270, la versión tradicional es que el imperio está a punto de sucumbir. Roma entra en una crisis muy profunda, y esta crisis muy profunda se traducirá fundamentalmente en cambios muy frecuentes en el cargo del emperador. La figura imperial cambiará muchísimas veces. Los emperadores, prácticamente todos, son efímeros, y el ejército adquiere un papel político fundamental. Quien nombra a los emperadores es el ejército, los distintos ejércitos, y una serie de luchas, no solamente en las fronteras, sino luchas intestinas dentro del mundo romano por la nominación de emperadores.
O sea, que sería una guerra civil de 30 años.
Sí, pero no una, mil guerras civiles. Muchas tropas acantonadas en las provincias nombran a un emperador. Entonces los demás o aceptan o se pelean con ese hasta que ganan uno. El que gana dura 2-3 años. Y otro, y otro, y otro, y otro. Es una época de inestabilidad política y militar, sin duda. ¿Hasta qué punto esta inestabilidad política y militar es profunda en el imperio? Esto es muy discutible. ¿Que hay cambios? Seguro. ¿Que los cambios son en profundidad? Seguro. Pero los cambios hoy en día tienden a interpretarse desde otro punto de vista. Es decir, básicamente, en plata. Se considera que lo que ha ido pasando durante el Alto Imperio es que el papel del ciudadano romano se ha ido difuminando. Con César, con Augusto, el ciudadano tiene muchos derechos y los demás muchas obligaciones. Poco a poco se va generalizando el derecho itálico, el derecho romano a todo el imperio. Con lo cual genera cambios muy profundos, es decir, lo que antes estaba muy claro, que había una división social ciudadano, no ciudadano, es decir, señorito, pringado, ahora esa diferenciación ha desaparecido, ha dejado de tener sentido. Y en cambio se mantiene la de libre esclavo. Entonces esto tiene consecuencias políticas, económicas, de una profundidad terrible. Y parece ser que lo importante es eso, el papel del ciudadano, que antes era fundamental. Antes el ciudadano era el único que podía ir al ejército, tenía derechos por todo, participaba de los botines, vivía del cuento como si fuera un saudí sin ningún tipo de problemas, y los otros no, que mantenían el sistema. Ahora eso ha desaparecido, eso ya no existe.
Joder. Y empezaron a repartir la ciudadanía para tener el acceso a más soldados.
No, porque desde Augusto, desde Augusto ya no es imprescindible ser ciudadano para ser soldado. Pero el problema es que el imperio, tal como estaba pensado en el siglo I, no se sostenía. Era totalmente insostenible, no tanto por tener más soldados, sino porque, claro, tú puedes oprimir a mucha gente durante un tiempo. Pero claro, los muchos llega un momento que se juntan y claro, los cristianos siempre ganan a los paganos, menos cuando los paganos son muchos más que los cristianos. Entonces era imposible de mantener el sistema. Y el sistema lo que parece es que se va adaptando con problemas, pero se va adaptando. No sé si me explico. No es tanto la crisis militar, la tendencia que hay en la actualidad es a pensar que la crisis militar es consecuencia de una crisis mucho más profunda y de un cambio mucho más profundo. Bueno, y finalmente, a partir del 270, más o menos, parece ser que se llega a la conclusión dentro del imperio de que así no vamos a ninguna parte. Y lo que hay que hacer es repensar el imperio, y eso serían las reformas, lo que se suelen denominar las reformas de Diocleciano. Diocleciano será el primero que repensará completamente de forma global. Antes hay intentos desde Claudio II, pero es Diocleciano el que establecerá todo un sistema de reformas muy profundas del imperio. Dicho sea de paso, las reformas de Diocleciano fracasan todas. Pero con Constantino se salvará alguna. La idea de Diocleciano es buena, la idea es genial, pero las reformas de Diocleciano acabarán mal. Diocleciano no deja de ser un poco ingenuo y la cosa acabará mal. Bien, por tanto, a partir de Marco Aurelio, empiezan a sucederse cambios muy profundos. Y estos cambios muy profundos han tenido interpretaciones bastante distintas. Por una parte, los autores clásicos que ya habíamos visto que tienen una sensación de que las cosas desde Marco Aurelio han ido cambiando a peor, que las cosas cada vez van peor y peor. Por otro lado, existe la historiografía cristiana. El siglo III es el gran siglo de expansión del cristianismo y, en consecuencia, es el gran siglo de persecuciones cristianas. Entonces, en el siglo IV, hay toda una serie de historiadores muy importantes que reescriben la historia mundial, que tienen como obsesión reescribir todo lo que ha sido la historia hasta este instante. Pero son autores cristianos y su visión de la historia es completamente distinta. Su visión de la historia es que los romanos fueron oprimidos hasta Constantino. Constantino se convirtió al catolicismo y le salvó. Entonces Constantino es el gran emperador, Constantino es el redentor y todo lo que había habido anteriormente mal rollo. A partir de Constantino con rollo, antes de Constantino todo había sido malo, todo había sido perverso y esta historiografía cristiana llega hasta prácticamente nuestros días. Hay autores cristianos hasta el siglo XX, Orlandis, entre otros. Luego están los historiadores del XIX, principios del siglo XX, que recuperan la tradición clásica, y hay otros elementos o otras formas de interpretar esta crisis. Rostochev, que es uno de los grandes historiadores económicos de la antigüedad, Rostochev era ruso blanco, tuvo que salir de Rusia por piernas y escribió una historia económica del mundo helenístico, una historia económica del mundo romano. Y Rostochev tiene una cierta tendencia a comparar el siglo III con la experiencia soviética. Es decir, y la tendencia de Rostochev, que no es marxista, Rostochev es ruso blanco, pero que tiende a considerarlo como un gran desastre militar, un hundimiento del mundo tal como se había conocido. Es decir, él tiene la sensación de que la crisis del siglo III sería el equivalente a la Revolución Rusa, el fin de todo un mundo, de todo un orden y la aparición de otro mundo y de otro orden. Posiblemente no ha tan desencaminado. No lo ve como una crisis exclusivamente militar, sino como una crisis existencial, social, económica, etc. Y posiblemente en esto sí que tenga razón, o tenga una parte de razón. Luego está la historiografía marxista. La historiografía marxista, la historiografía oficial de la URSS y de los intelectuales marxistas, que no coincide con Rostochev. Supongo que más o menos a esta altura de la película o de la carrera ya sabréis que los marxistas hablan de modos de producción y hablan de un modo de producción primitivo, un modo de producción esclavista, un modo de producción feudal y un modo de producción burgués o industrial. Y en teoría tienen una visión finalista de la historia, que todo acabaría con el modo de producción socialista que debería ser la revancha, que debería ser lo más mejor del mundo mundial. Bien, entonces a los historiadores marxistas les viene muy bien decir que lo que ocurre en el siglo III es el fin del modo de producción esclavista, en parte también tienen razón, y es el inicio del modo de producción feudal. Se produciría un cambio también social, económico, más que un cambio militar. Y finalmente, hay una tendencia muy actual que tiende a disminuir o a discutir el concepto este de crisis del siglo XIX. Piensa que la crisis no está en crisis, que el concepto de crisis ha venido muy forzado por todo este conjunto de interpretaciones, que lo que se diría es que, y esto ocurre mucho en historia, supongo también que a esta altura de la carrera ya os suena, normalmente las tendencias historiográficas parten de un apriorismo. Yo creo que ocurre esto y por tanto voy a demostrar que ocurre esto. Hay pocas veces que sea, voy a ver lo que ocurre y saco conclusiones. Si el historiador es marxista, pues hay lucha de clases. Punto pelota. Un historiador marxista no te dirá que no hay lucha de clases. O un historiador liberal te dirá que la economía es lo fundamental, que etcétera. Entonces, en la actualidad hay una tendencia a rechazar estas interpretaciones previas y, por tanto, a replantearse qué es lo que ocurre exactamente en el siglo III sin apriorismos y, de alguna forma, a ver qué es lo que sale, que de hecho es la tendencia de los manuales que os han aconsejado y, por lo menos, los que son visibles. Marco Aurelio y Septimio Severo, por tanto, serían los últimos emperadores clásicos. Y a partir de todo eso, a partir de todo este sistema, empezará este periodo de crisis. Técnicamente, ¿cómo se define esta crisis? Fundamentalmente, se ha definido tradicionalmente como que el ejército es el actor central del proceso político. Todo se limita a conflictos militares, conflictos de fronteras y conflictos de ego entre los distintos generales o los distintos ejércitos. ¿Alguien dice algo?
Porque esto
sale en
la película Gladiator.
Claro, esto es Gladiator. Sí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Esto es Gladiator, que Cómodo es un degenerado, que Cómodo es un subnormal, que Cómodo que se entiende con su hermana, que mata a su padre, que alegría. Que es un degenerado del 30. Sí, claro, toda esta ideología que en principio parece o que aparece a partir de la historia de Gladiator la recoge y explica exactamente esto.
La misma entidad que está luchando contra los hermanos y Marco Aurelio es asesinado por su hijo Cómodo.
Sí, claro, esto es Gladiator. Gladiator recoge esta versión y que es una versión muy de fuentes romanas interesadas. Es decir, asesina a todo el que se le pone por delante, hace una paz con los germanos a cualquier precio, se dedica a sus vicios particulares, es un libertino. Curiosamente, en Roma, cuando a alguien le querían llamar muy libertino, se liaba con su hermana, lo cual es un tema complejo, es un tema complicado, y bueno, todo esto es Gladiator. Totalmente de acuerdo. En Gladiator se vende esta historia. Si esta historia es la real o no, es otro tema. Hay factores que indican que no es exactamente así, es decir, que la cosa tiene sus matices. Bueno, entonces toda esta época de transformaciones tiene unas características concretas. Una de ellas es el aumento del poder imperial. Los emperadores ya no son las figuras que habían sido hasta este momento los garantes del imperio, los garantes de la ley, el pater patriae, el imperator, etcétera, que es el modelo que había definido César Augusto, o Augusto a partir de la idea de César. Los emperadores empiezan a hacerse llamar dueños. Los emperadores alcanzan una categoría prácticamente de poder absoluto. Augusto nunca se había hecho llamar Dominus. Augusto era Pontifex Maximus, el sacerdote. Augusto era Pater Patriae. Augusto era emperador. Pero dentro de un sistema jurídico basado en la república. Ahora esto se rompe. El emperador es el dueño y el periodo este se conoce como el dominado. Se conoce como el dominado porque es la época en que los emperadores se hacen llamar domini. Y no solamente esto, sino que los emperadores empiezan a ser venerados como dioses. El culto imperial romano no era exactamente así. El culto imperial romano, tal como lo pretendió establecer César y lo estableció Augusto, es que se veneraba a Roma, al imperium, y los emperadores eran considerados dioses después de muertos y previa concesión del Senado. Se tenía que ir al Senado y si el Senado lo aceptaba, eran considerados divi, no dominus, divinos muertos. Y el Senado podía negarse. El Senado podía dar lo que se llamaba una damnatio memoria, con la cual el emperador perdía, no era divino, y su nombre era borrado de todas partes y su templo tirado por tierra. No era una prerrogativa personal, era una prerrogativa de la figura imperial. A partir de ahora es personal. El emperador es venerado como un dios más. Por tanto, la relación del emperador con sus súbditos ha cambiado completamente. La ficción de república que mantiene Augusto se acaba completamente. El emperador es el dueño, el señor y el dios de todos los ciudadanos. El concepto de ciudadano ha desaparecido. Ya no tiene ningún sentido hablar de ciudadanos. Prácticamente todos son ciudadanos. O todos no, claro. Hay una dualidad ciudadano-esclavo. El ciudadano es la persona normal y el esclavo es un individuo que se caracteriza por no tener derechos y además el esclavo, cada vez hay menos esclavos. Durante el siglo I y durante el periodo final de la República, en Roma había multitud de esclavos. Los esclavos procedían de las guerras. Cada guerra implicaba centenares de miles de esclavos. Por tanto, había una masa enorme de esclavos. Ahora, claro, no es tan fácil hacer esclavos. Por tanto, cada vez habrá menos esclavos. Entre los ciudadanos cada vez habrá menos diferencias. Y esto implica que el concepto de ciudadano queda sustituido por el ciudadano por el concepto de súbdito. ¿Qué diferencia hay entre el ciudadano y el súbdito? El ciudadano tiene muchos derechos, el súbdito no. El ciudadano puede ejercer una cantidad enorme de derechos. Esto se mantenía mientras los ciudadanos eran pocos. Cuando los ciudadanos son muchos, se les reducen sistemáticamente los derechos y pasan a ser súbditos. Pasan a ser todos iguales. El ejército adquiere un protagonismo absoluto, fundamentalmente a través de las distintas guarniciones, las guarniciones que estaban en las fronteras, adquieren una enorme autonomía y esta enorme autonomía les capacita para proclamar a emperadores y para convertirse en un, o para que desempeñar un papel político de primerísimo rango. Cosa que anteriormente el ejército, durante el Alto Imperio, no tiene ningún protagonismo político. A finales de la República sí. Durante el Alto Imperio el ejército es profesional, es el ejército de Augusto, un ejército profesional que recibe paga y que hace lo que le dice el emperador. En esta época no. En esta época el ejército decide tomar partido político. Y el partido político es nombrar a su propio emperador. Otra característica típica de esta época es el que el ascenso a la dignidad imperial se produce a través o bien de una guerra civil, es decir, de una sublevación de unas guarniciones y el asesinato del emperador anterior. Es un sistema que rompe por completo la tradición de los antoninos. Durante el gobierno de los antoninos, o por lo menos desde Trajano, el relevo en la dignidad imperial se producía por adopción. El emperador adoptaba al sucesor y, por tanto, lo preparaba desde el principio. A partir de esta época, el concepto este desaparece completamente. Si te interesa, esto también es algo que se trasluce en Gladiator. En Gladiator es el emperador quiere adoptar al Gladiator, posiblemente para darle la dignidad imperial, y Cómodo no la acepta. Se rebota y de ahí pues las envidias, porque y se trasluce esta historia. El emperador adopta a alguien preparado, a alguien capacitado y reconocido que puede ejercer el poder dignamente. Esto se rompe completamente y empieza una época muchísimo más oscura de asesinatos, de guerras civiles, etc. Se rompe lo que había sido desde el principio uno de los eslabones débiles de Roma, que era la transmisión de la dignidad imperial. Las provincias se sublevan cada dos por tres, es decir, empieza un proceso de cambio muy profundo. Y todo esto es lo que justifica que los emperadores intenten hacerse con un poder absoluto, un poder ya no mediatizado por el Senado ni por las grandes familias, sino que pretendan detentar un poder de tipo militar.
Pero las provincias se sublevan, pero los motivos por los que se sublevan las provincias son indistintos,
normalmente
es por la falta de esclavos y mano de obra gratuita.
No, normalmente se sublevan los militares de las provincias. Son los militares, lo que está claro es que los militares adquieren hay una descentralización en el ejército. El ejército crece porque hay amenazas exteriores. Crece mucho. Y el ejército está acantonado en la frontera. Entonces estos ejércitos acantonados en la frontera, que de golpe y porrazo han crecido mucho, pretenden imponer a su general como emperador. O su general utiliza el ejército a las provincias, que están provincias, no están Roma, para proclamarse emperador. Pero es un tema que es militar. De golpe y porrazo el ejército crece mucho, crece muchísimo. Con Augusto hay 100.000 soldados, simplemente 100.000 en todas las fronteras del imperio. En el siglo IV el ejército va a crecer hasta más de 500.000. El ejército rápidamente crece. De golpe y porrazo hay presión externa y ante la presión externa se contratan más soldados. Y esto genera que de golpe y porrazo los, el siglo III especialmente, luego Diocleciano intentará arreglarlo, Diocleciano no arregla nada, pero intenta arreglarlo, va a parar, pero ahí el ejército se distribuye de forma distinta, de forma que no se pueda sublevar. Pero de golpe y porrazo tienen un gran poder. Y los generales que antes pues mandaban 10.000, 20.000 soldados, empiezan a mandar 50-60.000. Entonces se creen con el poder para hacerse proclamar emperadores. Claro, dura un año, dos años o menos. O tiene más suerte en la batalla o lo que sea. Pero hay
uno más mercenarios.
Este el salto que hizo de 100.000 a 500.000 por 5 en cuanto a porcentaje de itálicos no itálicos. Entiendo que al principio sería bajo y luego...
De no itálicos.
De no itálicos aumentaría un montón, ¿no?
Al principio es casi nulo. Al principio los no itálicos forman los auxiliares. No forman la legión propiamente dicha. Pero al final, itálicos, pues no hay ninguno.
Claro.
No hay absolutamente ni uno. Y normalmente, además, la profesión militar, sobre todo los altos grados, se transmiten de padres a hijos. Hay familias de militares, hay dinastías de militares, etc. Y muchos están en Panonia. Diocleciano era de Panonia. ¿Por qué están en Panonia? Porque Panonia es la región que conecta el Rin con el Danubio. Es decir, es la región en donde había más tropas, porque si los germanos cruzaban el Rin, las tropas de Panonia pues subían hasta el Rin. Si se cruzaba el Danubio, las tropas de Panonia iban a Danubio. Entonces, Panonia acaba siendo un semillero de militares. Hay una redistribución. Y los militares, en principio, van pasando de padres a hijos. Consecuencias también sociales de todo esto. El ordo senatorial es prácticamente sustituido. El ordo senatorial, es decir, las antiguas familias patricias, las familias con tierra, las familias con dinero, son no completamente, pero sí muy sustituidos, que tenían grandes privilegios, son sustituidos por los miembros del ordo ecuestre que normalmente tienen carrera militar. Es decir, hay una redistribución, un redesplazamiento del poder. El poder deja de estar en las tierras, en el dinero, y se concentra a todos los órdenes en el poder militar. Son los equites, los que han hecho carrera militar, que van ocupando toda la administración imperial. Van militarizando la administración. Y el poder, paralelamente a esto, el poder se desplaza hacia las grandes guarniciones. Hay un problema militar obvio. Hay un problema militar. Roma ya ni pincha ni corta. Los itálicos y los romanos han dejado de ser los que definen la política del imperio, y la política del imperio se ha de alguna forma democratizado. Es decir, los itálicos ya no son lo que habían sido en el siglo I. En el siglo I los itálicos son los que mandan. E insisto, y lo habíamos visto, el primer emperador no itálico es Trajano. Y Trajano se tiene que inventar que Itálica es una fundación de legionarios heridos durante las guerras púnicas, y posiblemente se lo inventa, pero para justificar. Aquí ya no hay ninguna necesidad ni de inventos ni de justificación. Los emperadores son de todo el imperio, son de Leptis Magna, son de Germania, son de Panonia, de cualquier parte. Por tanto, curiosamente, Roma se desromaniza. No sé si consigo explicarlo, pero hay cambios muy importantes socialmente. No es un tema de que todo continúa igual, pero el ejército se desmanda. todo el imperio se modifica. La estructura del imperio ha cambiado completamente.
En esta época, el comercio, por ejemplo, de larga distancia en el Mediterráneo y de productos de lujo,
disminuye. No desaparece, pero sí que disminuye notablemente. Así como en el siglo I es muy normal comerciar de punta a punta el Mediterráneo, todo se exporta, todo se compra, hay una globalización real. En el siglo III hay ruptura de las rutas comerciales. No se interrumpen, pero sí hay ruptura. Esto se ve muy bien con el principal fósil director arqueológico, que son las cerámicas. En el siglo I y gran parte del II son las grandes producciones itálicas o sudálicas que abastecen a todo el Imperio Romano. Es la misma cerámica en Damasco que en Londres. Hay una red de comercialización brutal. En el siglo III ya se van, hay fábricas locales, hay competencia, las grandes redes ya no funcionan con la agilidad con la que habían funcionado. Esto sin ninguna duda.
También aparecen cercas locales.
Aparecen cercas locales, es decir, se fragmenta la unidad económica que en el siglo I, parte del siglo II, ha funcionado excepcionalmente bien. A partir de ahora ya no es lo mismo. Si esto es peor o mejor, lo que está claro es que no es lo mismo. Por tanto, más que crisis, se podría titular no es lo mismo. Las cosas han evolucionado.
¿Y cómo se coordina, digamos, que tú dices que hay una cierta democratización, se puede decir así? Porque ya Roma, los itálicos no tienen poder, no hay una única voz. ¿Cómo se coordinaba la voz hispana con la Galia, con la...?
No se coordina, pero o sí se coordina a través del ejército. Pueden acceder al ejército en igualdad de condiciones y pueden ascender en la administración en igualdad de condiciones. Claro, en el siglo I, si no eras itálico, sí podía ser a un liberto del emperador. Pero claro, ser liberto del emperador implicaba haber sido esclavo y que el emperador te dejara libre. Pero en principio los cargos estaban ocupados todos por itálicos. Toda la administración era itálica o romana. A partir de ahora ya no se necesita ser itálico o romano para ascender en la administración, en los distintos órdenes. Incluso el orden de los decuriones permite ascender más fácilmente de lo que lo había hecho anteriormente. Hay un cambio, es decir, el ciudadano ya no hay aquella idea de ciudadanos son 4 y pringados 1000. De golpe y porrazo no son 4, sino que son 700 y pringados 300 o 400. Entonces, entre todos esos 700 ya tienen unos derechos prácticamente absolutamente iguales. Lo que permite ascender o no, fundamentalmente, es el ejército. No antes que si eras ciudadano, pues barra libre. Podías hacer lo que quisieras. Y si el otro desgraciado no tenía ninguna... Se había rendido a los romanos, le podías robar tranquilamente. Claro, todo esto desaparece. Los privilegios de los itálicos caen en picado, pero los de los otros se igualan. En ese sentido hay democratización. Ya no hay el desnivel de derechos brutal que había existido anteriormente.
Entonces, por eso los nombres de las legiones van cambiando. La quinta macedónica ya no eran itálicos, ya eran macedónicos.
Sí, sí, sí.
Las cosas púnicas de la Unión Federática también eran...
Sí, sí, cada vez hay más
gente para el ejército, pues...
No, pero no es exactamente que falte más gente, es decir, los itálicos ya no tienen la capacidad de rellenar el ejército. Y ya no hay el rechazo a que extranjeros ocupen el lugar de los itálicos en el ejército. El concepto itálico prácticamente es o es honorífico solo. así como el siglo I y II, ser itálico era una garantía de progreso, y ser ciudadano, no sé, era como ser ciudadano norteamericano en la actualidad. Si eres ciudadano norteamericano, estés en donde estés, que no te toquen, porque aparecen los marines. Si eras itálico en el siglo I y II, que no te tocasen porque aparecían las legiones. Claro, el siglo III ya todos son lo mismo ya. No sé si me explico.
Sí,
todos a la región. Claro, todos a la región. Todos a África, todos a América. No sé si vais viendo los cambios que se producen, si podéis entender qué es lo que ocurre en realidad. No es tanto lo que parece, es eso, que hay enfrentamientos entre militares. Pero esto se produce por razones profundas, y los cambios son mucho más profundos que eso. Bueno, aquí tenéis una cronología, no vamos a insistir en ello, ya lo he dicho, lo colgaré. Bueno, entonces también aquí veis el imperio llega a su máxima expansión, o mantiene la máxima expansión que había llegado a principios del siglo, finales del siglo I, principios del siglo II, con Trajano. Trajano es el último emperador que aumenta las fronteras, que tiene una política de crecimiento territorial de Roma, aunque la política de Trajano tampoco es tanto de crecimiento territorial. A Trajano le importa fundamentalmente la Dacia, pero le importa la Dacia fundamentalmente porque en la Dacia había oro y el oro de León se estaba acabando. Entonces necesitaba pasta, como todo el mundo, pero en vez de pedir un crédito, como todo el mundo, invade a los vecinos. También Trajano invade Mesopotamia, pero la tiene que abandonar, etc. Entonces, una... Dime.
Entonces, el objetivo de la séptima gémina es proteger la mina.
Hombre, claro. ¿Qué crees que hacía el león?
Es que te ves todas las legislaciones enteras. Claro. ¡Pum! La séptima gémina en medio de la guerra.
No estaba por el botillo, No les interesaba el botillo. Estaban por proteger el abastecimiento de oro, que durante mucho tiempo fue fundamental para el imperio. Lo hablábamos el semestre pasado. Si alguien ha estado en León, pues las minas arrasaron montañas enteras. Esto sí que movieron montañas. Tenían un interés brutal en el oro de León. Entonces, bueno, cuando se les empieza a acabar, invaden la Dacia para conseguir más oro. Pero bueno, a lo que íbamos y lo que es fundamental. Hasta Trajano las fronteras van avanzando. Y una de las causas que parece ser que está no tanto en los cambios profundos del siglo III, pero sí en los problemas militares. A partir de Trajano cambia la mentalidad militar de los romanos. Los romanos llegan a la conclusión de que ya no intentarán conquistar más tierra. Ya tienen bastante tierra y la política militar de Roma pasa de ser ofensiva a defensiva. Al pasar de ser ofensiva a defensiva, va a conllevar necesariamente cambios muy importantes. Las legiones se acantonan en la frontera. Las fronteras están absolutamente fortificadas, se crea o se acaba de estructurar el limes, que es una línea fortificada enorme, y como podéis ver aquí, prácticamente todas las legiones están desplegadas en zonas potencialmente peligrosas para el imperio. ¿Qué es lo que ocurría anteriormente? Anteriormente, cuando alguien atacaba a Roma, aparecía el emperador con un ejército de maniobra impresionante, destrozaba al enemigo y ocupaba su territorio. Pero para esto se necesitaba un único ejército de maniobra muy potente. Y el ejército estaba controlado por el emperador. Claro. A partir de ahora, las legiones están dispersas por todo el imperio y su función es esencialmente defensiva. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los militares están, hay muchos más militares que anteriormente, están distribuidos en una frontera extensísima, en miles de kilómetros, y normalmente poco ocupados. Como todo el mundo sabe, al tener a un ejército poco ocupado, al golpe de Estado. Golpe de Estado asegurado. Es decir, tienen poco trabajo y se dedican a planear ocupar el poder. Pero una de las explicaciones que se da es esto, que a partir de Augusto, a partir de Trajano, perdón, hay un cambio de mentalidad de política militar romana. Y si os fijáis, en esta zona, en Panonia, hay la inmensa mayoría de las legiones. Están casi todas situadas en esta zona, que es la zona clave. Si hay un problema aquí, las legiones se desplazan, si hay un problema aquí, se desplazan hacia aquí y siempre pueden proteger los pasos de los Alpes e Italia. Por tanto, hay con toda seguridad ese cambio de mentalidad del ejército, de mentalidad militar. El ejército ya no es importante que sea una gran masa capaz de destruir a cualquier invasor o de ocupar cualquier territorio, de castigar al invasor ocupándole el territorio y destruyéndoselo, que es lo que habían estado haciendo hasta este instante. De hecho, solo habían tenido un gran desastre militar en Europa, que es Teutoburgo, pero fue debido a una traición y no era significativo. Sí, pero Arminio, alias Germán, les traicionó y había sido oficial romano. Por tanto, conocía muy bien las tácticas y sí, ya puede ir diciendo a Augusto que te devuelvan las lecciones, que me las devuelvan, que nos las devolvieron, claro, pero fue una trampa, fue algo más que una trampa, una traición, que fue Arminio y sus soldados.
Pero entre legiones se salió una persona.
Ya, pero les tendieron una... Eso fue una trampa, no fue una batalla acampada, fue una emboscada y además como que Arminio sabía que si las legiones se desplegaban estaban perdidos, les tendieron una emboscada en un sendero de un bosque, les atacaron de todos lados, les impidieron desplegarse y claro, acabó mal. Los auxilios se pasaron al enemigo, claro. O sea que sin auxilia. Los auxilios auxiliaron a Germán o a Arminio y a sus germanos. Bueno, en fin. Pero que no había habido grandes desastres militares. Los romanos tenían una superioridad militar suficiente como para arrasar a cualquiera. A partir del siglo II, la cosa cambia. Los romanos no interfieren en el territorio bárbaro y permiten que grandes ejércitos se sitúen más allá del limes. Les importa un carajo, pero ellos acantonan tropas en el limes. Bueno, entonces aquí también podéis ver esto, qué es lo que va ocurriendo. Los romanos se limitarán a defender sus fronteras y van dejando y no intervienen prácticamente para nada en lo que ocurre más allá del limes. Más allá del limes a los romanos no les preocupa y esto lo que va haciendo es que poco a poco van concentrándose grandes masas de tropas de bárbaros, de pueblos. De hecho, técnicamente no son tropas, son pueblos enteros que se desplazan y que acabarán por entrar en el imperio. Bueno, en el siglo III En el caso de España, en el caso muy concreto de España que nos ocupa. Como podéis ver, hemos estado hablando de Roma, no de España. Porque hay muy pocas fuentes que hablen de España. España, en teoría, en el siglo III, pertenece a lo que se llama el Imperio Gálico, es decir, a una sublevación que sucede en la Galia, pero si os fijáis un poco, os he puesto que pertenecía al Imperio Gálico prácticamente sin posibilidad de confirmación. Es decir, se dice, hay elementos que permiten pensarlo, pero la información es mínima de si llega a formar parte de este Imperio Gálico. Lo que parece bastante, lo que tradicionalmente ha sido considerado muy importante es que entre el 260 y el 270 hay una invasión de francos y de alamanes. Esta invasión de pueblos francos y alamanes que se produce precisamente por esa acumulación de pueblos en el limes y esos pueblos que cada vez van acumulando más fuerzas, y no solamente van acumulando más fuerzas, sino que conocen mejor al ejército romano, lo que les permite colarse de golpe y porrazo en el imperio y arrasar determinadas zonas o determinadas ciudades. Entonces, esta invasión de francos y alamanes es conocida por los autores clásicos. Es conocida a través de Eutropio, Aurelio Víctor y, sobre todo, uno de los historiadores más importantes del siglo IV, que es Orosio. Orosio no solamente es un historiador importante, sino que era de origen hispano. Por tanto, en principio, sabía de lo que hablaba. Y posiblemente Orosio era de Tarragona. Por tanto, sabía de lo que hablaba cuando habla de que destruyen la ciudad de Tarraco y permanecen 12 años en España. Y que luego, en el 276, habría habido otra invasión de estos pueblos germánicos, de francos y de alamanes, que habrían ocupado extensas zonas de Hispania. ¿Qué es lo que dice Orosio? Que es importante. Orosio dice, y fijaros bien en los términos, de repente, con el consentimiento de Dios, es cristiano, se sueltan por todas partes los pueblos y se lanzan contra los territorios romanos. Los germanos de los territorios más lejanos barren y se apoderan de Hispania. Incluso en Hispania, recuerdo yo ahora, para consuelo de mi reciente desgracia, a nuestra Tarragona. Han sido invadidas las Hispanias. Se han sufrido matanzas y rapiñas. En verdad, no se trata de nada nuevo, ya que durante estos 2 años en que las armas enemigas han actuado con crueldad, los hispanos han sufrido de manos de los bárbaros lo que sufrieron durante 200 años de manos de los romanos. Es decir, lo que están diciendo, lo que dice, claramente sin leer entre líneas, es que los bárbaros son bárbaros, pero no menos que los romanos. O sea que se está cargando no solo a los bárbaros, sino a los romanos. ¿Pero por qué se los carga? Porque son paganos. Y lo que aguantaron incluso en época del emperador Galieno, durante casi 12 años, en una nueva invasión de los germanos. Es decir, Orosio tiene una versión cristiana en la cual lo que dice, y normalmente no se ha interpretado bien, no es que los bárbaros, sino que no es tanto un tema bárbaro como se está metiendo con bárbaros y romanos. Se está metiendo con prácticamente todo el mundo y hay una idea fija que es con el consentimiento de Dios. Dios lo que está diciendo es que Dios castiga a los romanos. Dios castiga a los romanos por malos. Es decir, es historiografía claramente cristiana. Y la historiografía, cuando tiene adjetivos o apellidos, mal rollo. Entonces, ¿hasta qué punto es fiable? ¿Qué dice en realidad Orosio de todo esto? Complejo. Bien, entonces, en la actualidad, ¿qué se piensa de todo esto? En la actualidad se sustituye el concepto de crisis imperial por el concepto de crisis provincial. Es decir, no es tanto el conjunto del imperio el que sufre, sino que hay problemas en las provincias por las invasiones bárbaras y sobre todo por la distribución del ejército. Algo que tradicionalmente se relacionaba con las invasiones de los bárbaros era un elemento arqueológico importante. Se solía atribuir las murallas de Barcelona, concretamente, y de otras ciudades con las invasiones de los bárbaros del 270. Se consideraba que los bárbaros, que ante el peligro de los bárbaros, se habían organizado fortificaciones, o se habían improvisado un sistema de murallas para protegerse. En la actualidad esta idea está totalmente descartada, porque las murallas romanas de Barcelona, cuando se construyen utilizando monumentos antiguos y sobre todo se construyen utilizando elementos funerarios. En el mundo romano las construcciones funerarias estaban protegidas con pena de muerte. Si alguien tocaba una construcción funeraria, podía ser ejecutado. Los romanos no hubieran destruido nunca, siendo paganos, construcciones funerarias. Si lo hacen, es porque ya no son paganos. Si ya no son paganos, quiere decir que con toda seguridad esto es posterior a la conversión de Constantino y posiblemente posterior a la unificación religiosa de Teodosio. Es decir, sería del siglo III o más posiblemente del siglo IV. Si es del siglo IV, se entiende bien. Por eso, si vamos a ver la ciudad romana de Barcelona, veréis que las murallas están rellenas completamente con construcciones paganas y con monumentos funerarios paganos, que en el siglo III seguro que no se hubieran utilizado para de relleno de una muralla. En el siglo IV, seguro, les importaba un carajo. Eran cristianos y lo pagano es. Y en el tercero, bueno, entonces se ha considerado o se consideró tradicionalmente como símbolo de turbulencias, de destrucciones del siglo III, la construcción de murallas, pero en la actualidad se discute el concepto este. En la actualidad lo que parece claro es que las ciudades cambian de modelo urbano, hay cambios urbanos y cambios económicos, las ciudades en general pierden tamaño, posiblemente por la pérdida del modelo de gran comercio característico del periodo anterior, y parece ser que es anterior a las invasiones, y lo que parece que ocurre es que hay, o mejor dicho, lo que la arqueología parece demostrar es que no hay destrucciones masivas, ni mucho menos, sino que lo que hay es abandonos de parte de las ciudades y reubicación de la población. En cuanto a las villas, es decir, en cuanto a la población rural, ocurre más o menos lo mismo. Hay reestructuraciones, hay modificaciones, pero es muy discutible en la actualidad que haya grandes destrucciones sistemáticas. Solo se ha podido demostrar que hay destrucciones en Cataluña en tres villae, es decir, en tres centros rurales, pero que no es un fenómeno generalizado ni muchísimo menos. En muchos casos parece evidente que se reestructura, que la producción cambia completamente, que el sistema económico se transforma, pero no que se destruye a causa de invasiones. Y finalmente, otro de los elementos más curiosos, que son los tesoros. Los tesoros y el proceso de tesorización de la moneda. Hay una cantidad importante de hallazgos de lo que se llaman tesoros. Los tesoros son acumulación de monedas que normalmente se colocaban dentro de una olla y se enterraban en las casas o cerca de las casas. Supongo que a todo el mundo le suena que este sistema ha funcionado hasta la moda hace mucho. Luego inventaron las cajas de ahorro y estas cosas que te roban mejor, que es más fácil que te quiten el dinero, pero que durante mucho tiempo, incluso en la Edad Media y mundo moderno, la gente conservaba el dinero en ollas escondidas en cualquier sitio o de la casa o de los alrededores. Entonces se han encontrado una cierta cantidad, proporcionalmente más tesoros de esta época que de otras épocas. Entonces, inicialmente se tendió a pensar que esto ocurrió porque la gente, por miedo a los bárbaros, escondía su dinero y los bárbaros mataron a la gente y como que mataron a la gente no volvieron a recuperarlo. Por tanto, todo cuadraba: invasión, bárbaros, destrucciones, asesinatos, etcétera, etcétera. Bien. En la actualidad se tiende a pensar de otra manera. En la actualidad se tiende a considerar que lo que ocurrió, que no es una consideración, no es una idea abstracta, sino que está perfectamente demostrado, en esta época hay una fuerte inflación. Una fuerte inflación y depreciación de la moneda. ¿Qué significa inflación y depreciación de la moneda en esta época? Pues que se acuña a moneda con un alto valor nominal, pero menos plata u oro. Es decir, con la misma plata u oro se acuña mucha más moneda con el mismo valor nominal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una ley económica, que es la que se llama la ley de Gresham, que defiende que la moneda mala tiende a desplazar a la moneda buena. Es decir, muy simple, si vosotros tenéis un billete falso y un billete bueno, ¿cuál intentáis colar primero?
El falso, ¿no? Pero era evidente a simple vista, o tiene que ser una especialista.
No, no,
es evidente. Una era de más calidad que la otra, era evidente.
Sí, de más calidad, de más o menos plata, o más o menos oro.
Que se veía solamente en esta.
A ver, las monedas de oro es muy fácil.
No.
El oro es blando. Entonces, supongo que habéis visto mil películas que para saber si la moneda es buena o no, la muerden, si se dobla, es buena. Si tienes que ir al dentista, es mala. Claro, porque el oro es blando. No lo habéis visto.
Que era fácil de detectar la moneda mala, ¿no?
Claro.
Es decir,
hay sistemas para detectarlo. Entonces, ¿qué es lo que parece que ocurre? Que la gente guarda toda la moneda mala que le llega y se deshace. Guarda toda la moneda buena que le llega y hay una tendencia a ahorrar en moneda buena. y a deshacerse de la moneda mala. ¿Qué indica esto? Pues que el Estado emite mucha más moneda de la que recoge. Si el Estado emite tanta moneda como recoge, te importa un carajo que sea un papel, que sea una pluma, que si el Estado te da esto y te dice, bueno, pero tú cuando quieras, yo te lo acepto, claro, las monedas actuales son un papelito muy mono, pintado, pero que te pone el Banco Central Europeo, te da esto. Con lo cual, si tú vas al Banco Central Europeo, te darán lo que sea el valor emitido, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el Estado está emitiendo posiblemente para pagar al ejército mucha más moneda de la que recupera. Entonces la gente lo que hace es se queda con la moneda buena en plata, porque la plata nunca baja de precio. Es decir, si tú tienes una moneda, yo qué sé, Franco hizo monedas de 100 pesetas en plata. No sé si os suena.
Sí, sí.
Pues sí. Pues esas monedas no pierden valor. Esas monedas valen lo que vale la plata. Y la peseta puede caer por un barranco, puede pasar al basurero de la historia, pero las monedas estas no perderán nunca el valor. Y hay gente que coleccionaba y almacenaba estas monedas, no sé si suena.
Sí, esta moneda de 100 pesetas valía 135.
Y luego 150, y luego ha ido subiendo de precio, porque lo que vale es la plata, no el sello. Lo que vale es la plata independientemente del sello. Pues, ¿qué es lo que hace la gente? Acumula plata. Acumula plata y se deshace del sellón, se deshace de la moneda mala. Entonces, lo que en un principio se había interpretado como una muestra evidente de los bárbaros y de las destrucciones, ahora lo que esto se interpreta como consecuencia de una fuertísima inflación. Es decir, el Estado emite moneda a un valor nominal que no es real. No sé si... Pues eso. Y que lo que ha ocurrido es simplemente que se ha ido guardando esta moneda y no se ha encontrado el momento de cambiarla, pero cada vez esa moneda vale más. Como que esa moneda cada vez vale más, te puede poner un denario, pero hay denarios que valen un denario y denarios que valen 100 denarios. Con cual, claro, que vale 100 denarios, pues te lo vas guardando.
De todas formas, la gente nunca recupera las monedas.
Sí, claro, porque la gente, cosa curiosa, también en esa época se moría. Pero el problema es que hay un mayor proceso de atesorar monedas. El atesoramiento de moneda o el atesoramiento de bienes o de riqueza se produce en épocas de crisis económica. Cuando hay una crisis, si no hay crisis, la gente se gasta todo lo que tiene, y si es en España, y lo que no tiene. Funde las tarjetas de crédito. En cambio, cuando hay crisis, tienes tendencia a guardar, cuando hay crisis económica, hay una tendencia natural a guardar dinero.
Por eso todos los billetes de 500 euros están en España.
Yo no creo que estén en España, creo que estén en Suiza, pero es eso que intenta. Yo diría que también les va al frío.
Esa crisis.
No, pero son leyes económicas, no sé si os suena. En épocas de crisis se tiende a atesorar y no gastar. En épocas de bonanza se gasta todo. Entonces, como que, vale, evidentemente, no todo el mundo que guardó el dinero muere, pero se va guardando y acaba por desaparecer. Acabas por... No sé. Iba a decir que por lo menos es lo que me ocurre a mí, que cuando guardo una cosa está perdida, seguro. Pero seguro. Bueno, hay más tesoros proporcionalmente, pero lo que se tendía a interpretar como un problema de destrucciones y de asesinatos masivos, en la actualidad se tiende a vincular más con una inflación desmesurada, una inflación desbocada, que luego ya veremos a qué extremos lleva. Y también cada vez se piensa que el esclavismo es menor. El papel del esclavismo en la economía es mucho menor, con lo cual también la nivelación de rentas es más clara. En el siglo I, y sobre todo a finales de la República, había habido gente con muchos esclavos y obviamente muy rica. Gente sin esclavos y pobre. Ahora, al desaparecer o al mitigarse mucho el fenómeno de la esclavitud, hay una nivelación importante de nivel económico. Bueno, entonces aquí tenéis las murallas de la ciudad de Barcino, las murallas en el aspecto que presentan en la actualidad. El aspecto que presentaban es una reconstrucción ideal de las murallas de Barcino. Las murallas de Barcino es uno de estos recintos fortificados que, con toda la seguridad del mundo, no es del siglo III. Supongo que sabéis que en Barcelona hay una primera muralla de época augustea, y sobre la muralla augustea se levanta esta muralla, que no sabemos exactamente de cuándo es, pero que durante mucho tiempo Gaudí y compañía defendían que era del siglo III. Aquí también veis estas villae, que algunas son destruidas, pero una cierta cantidad, una cantidad importante de villae, continúan en funcionamiento perfectamente durante todo el siglo III, sin muestras de grandes destrucciones. Esta es una villa en la cual no hay ninguna destrucción, con todas. En Tiana, Can Saint-Romain, es una villa que tiene continuidad desde época republicana hasta la actualidad. Y que no hay ningún indicio de destrucciones del siglo III. Y aquí tenéis los celebérrimos tesoros. Los celebérrimos tesoros son una jarra de cerámica repleta de monedas. Pueden ser monedas de plata, monedas de oro, y que no se encuentran exclusivamente tesoros del siglo III, pero del siglo III hay una cantidad importante de tesoros. Los tesoros que se habían atribuido a las destrucciones provocadas por los pueblos bárbaros, por las invasiones. Los autores clásicos, volviendo a los autores clásicos, ¿qué dicen que ocurre durante esta crisis del siglo III o esta supuesta crisis del siglo III? De abandono del campo, desabastecimiento alimentario y supuesta destrucción de los centros de producción rural, de las villas. Cambio climático. Lo del cambio climático no deja de tener su guasa. Aparentemente sí hay un cambio climático en el siglo, pero parece que es más tardío, que es en el siglo IV. Supongo que sabéis perfectamente que a lo largo de la historia el clima va cambiando de forma natural. No se necesitan desodorantes, ni neveras, ni coches contaminantes. Hay un cambio cada cierto tiempo, hay cambios climáticos. Y en el siglo IV parece ser que hay otro cambio climático que provoca una época más fría que la época anterior. Eso parece demostrado, pero no exactamente en el siglo III, sino que parece que los cambios vienen en el siglo IV y parte del siglo V. Incluso hay quien explica las invasiones del siglo V como consecuencia del cambio climático. Los pueblos del norte de Europa se produce un cambio climático que también afecta al norte de Europa y esto implica la destrucción de campos de cultivo. Si hay destrucción de campos de cultivo, a la gente no le queda más remedio que salir tirando. Que hay ese cambio climático, sí. Que sea en el siglo III, dudoso. Epidemias. Las epidemias pueden venir vinculadas al cambio climático, a la desertización de ciertas zonas que habían sido económicamente productivas hasta este instante, pero parece ser también que es más siglo IV que siglo III. Decadencia de las ciudades, esto seguro. Las ciudades tienen que redefinir su papel y perderán gran parte de su espacio. Hay una disminución del papel de las ciudades no, y posiblemente de la población en general del imperio.
Hay una cosa que si se abandona el campo, se abandona la ciudad, ¿dónde va?
No, hay menos gente. Claro, la historia es...
El campo delante de las ciudades.
No, claro, pero porque hay menos gente. No, claro, si hay menos gente en el campo y menos gente en las ciudades. Parece que hay un descenso generalizado de la población. Entonces, claro, se abandona el campo, se abandonan las ciudades. Al mismo tiempo. No sé si decirlo.
Pues sí, pero es más que abandono y decadencia, pero hay una reducción de la población.
Sí. Claro. Pero lo que dicen los autores clásicos es que las vilas que se abandonan, que las ciudades pierden gente, y claro, el efecto es reducción de la población, claro. Sí, sí, bueno, está claro. Disminución del comercio. Disminución radical de la obra pública y de las inversiones estatales. Durante el siglo I y II, en Roma había habido una política de inversiones brutal, sobre todo en las provincias occidentales, en obra pública y en la mejora de las ciudades occidentales. Es la época de los acueductos, es la época de los edificios de espectáculos, es la época de las carreteras, es una época en la cual hay una inversión pública enorme y además una inversión pública rentable, una inversión pública que provoca riqueza. Es decir, si alguien recuerda el acueducto de Segovia, pues eso. O la vía Augusta, son enormes inversiones que generan riqueza. En esta época las inversiones públicas se concentran en el ejército. Se concentran en el ejército y en lo que se llama la nona militar. Es decir, se concentran en el equipamiento y mantenimiento del ejército. El comercio se reduce a un comercio para mantenimiento y equipamiento del ejército y dejan de ser útiles. Así como en el siglo I y II eran inversiones que provocaban riqueza, ahora son inversiones que no van a provocar ningún tipo de riqueza, sino de poder del ejército. El ejército sí aumenta su poder. Y las inversiones son como un ave cualquiera. Otra de las características, la pérdida de valor del denario, es decir, la inflación. La inflación, el denario pierde ley y pierde peso, que es lo que define a la moneda antigua. Supongo que sabéis que la moneda en la antigüedad viene definida por la ley, por el peso y por la rúbrica. Es decir, una moneda tiene dos valores. El valor en cuanto a metal, definido por la ley y el peso, y lo que se llama el valor fiduciario, que viene dado por la rúbrica. Es decir, si el Estado acuña una moneda y te dice que es un denario, es un denario. Pero puede valer un denario en plata o puede valer a una chuche en plata. Entonces, en esta época es lo que habíamos visto antes. Se acuña muchísima más moneda que mantiene el valor nominal, pero pierde ley y peso. Supongo también que sabéis que la ley es el grado de pureza de un metal. Suena, ¿no?
Sí, los quilates.
No, los quilates son... son eres el diablo, entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El oro, hay oro de 94, hay oro de 80.
Milésimas.
Sí, pero sigue teniendo un nombre. Los, la ley en los metales preciosos es... Pero hay oros y platas distintos. Tanto el oro como la plata en estado puro se dan muy poco. Entonces se mezclan con otros metales y de ahí depende el grado de pureza que es la ley. No sé si os suena. Creo que la plata española es de 90 y hay, por ejemplo, la plata rusa es de 80. Hay platas de distintos grados de pureza. Bueno, sea como sea, desciende la ley y el peso. A otro de los problemas esenciales va a ser el de la religiosidad tradicional. Las religiones de tipo clásico se hunden completamente y, por el contrario, aparecen religiones no nuevas, pero que adquieren un peso completamente distinto. Las religiones estas nuevas y que adquirirán un peso completamente distinto es fundamentalmente el mitraísmo que tiene un gran peso en el ejército. El mitraísmo es una religión de tipo oriental, de tipo persa, y el cristianismo. El cristianismo, con toda la seguridad del mundo, se difunde durante todo el siglo III, se difundirá enormemente durante todo el siglo III, y el cristianismo también, con toda seguridad, se infiltra en el ejército y crea muchos problemas en el ejército. También supongo que todo el mundo sabe que el cristianismo llega a penetrar tan profundamente que Diocleciano lo prohíbe y Diocleciano persigue a los cristianos, a los salvajes. Son las grandes persecuciones. Diocleciano fracasa, intenta frenar el cristianismo como sea, fracasa completamente y, como en casi todo, el que va a consolidar las reformas es Constantino el Listo. Constantino el Listo, que supongo que todo el mundo le suena, que dice, vale, yo no soy Dios, vale, no. El problema que tiene el cristianismo es que el cristianismo, igual que el judaísmo, dice que hay un solo Dios. Si hay un solo Dios y no es el emperador no es Dios. Por tanto, si el emperador no es Dios, el problema está en hay que obedecer al emperador o no. Y más en esta época, el dominado. Claro, Constantino el Listo, supongo que a todo el mundo le suena, que él dice que llega a ser emperador porque la noche antes de la batalla de Saxarubra tuvo una digestión pesada, se le apareció Dios, le puso una cruz y le dijo, inoxin no vencerás. Entonces puso la cruz en sus estandartes, venció. Y a partir de ese momento contó la milonga de que yo soy emperador porque Dios ha querido. Dios me ha hecho emperador. Vale que no soy emperador, pero soy el amiguete del jefe. Como que soy el amiguete del jefe, me tenéis que obedecer. No como emperador, sino como a, no como a Dios, sino como a emperador a, por la gracia de Dios. También supongo que os suena que esto de la gracia de Dios trajo cola, ha traído cola histórica. Bueno, en fin, a lo que íbamos. Entonces, parece ser que esos cambios tradicionales, no parece ser, es seguro que esos cambios tradicionales comporta esos cambios de la religión tradicional van a comportar fuertes conflictos vinculados a la religión. Uno de los cambios que parece también evidente es que el cristianismo parece haber sido aceptado masivamente por los esclavos. El cristianismo parece que los esclavos les gusta mucho. Y parece que a los esclavos les gusta mucho porque el cristianismo es una religión que habla de que todos son iguales. Todos los cristianos son iguales. Entre los cristianos no puede haber diferencia entre amo y esclavo. Por lo cual, si yo soy esclavo, me conviene ser cristiano. Y si soy amo, no me conviene ser cristiano. Parece ser que este es uno de los motivos que llevaron al triunfo del cristianismo. Sí, ¿verdad? Aquí veis de lo que hablábamos antes. El contenido en plata del denario. Lo que se llama la crisis fiscal o la inflación en el siglo III. Como podéis ver, en época de los Julio Claudios, y se mantiene durante un siglo, prácticamente tiene el 100% de plata. A finales del siglo III, pues debe tener un 3 o un 4% de plata. Es decir, que huele a plata y nada más. Que le han puesto perfume a plata. Ha decaído completamente. Entonces, en estas condiciones es totalmente comprensible que si caía en las manos de alguien una moneda de esta época, la guardase como oro en paño o como plata buena. En cambio, las monedas de esta época valían porque tenía el sello del emisor que no se comprometía a aceptarlo. Por tanto, es totalmente lógico, es comprensible que se guardasen estas monedas. Fijaros que a principios del siglo III aún se está en un 90% de plata, pero que rápidamente cae hasta la nada. Estas monedas no las quería absolutamente nadie. Las guardaban para pagar impuestos si se lo aceptaban, que no siempre se las aceptaban para pago de impuestos. Bueno, aquí tenéis el Antonianus, una moneda de plata que se va a reacuñar para intentar superar la crisis. Bueno, en el ámbito hispánico normalmente se ha atribuido a la versión tradicional de la crisis del siglo III, dice esto: invasiones de francos y de alamanes entre el 260 y el 270, y se decía que había invasiones o que había evidencias de destrucciones arqueológicas y de fortificación de ciudades. Hoy en día, como hemos visto, se tiende a reconsiderar muchísimo las destrucciones y las fortificaciones de ciudades en esta época. Posiblemente sean posteriores. La invasión de los alemanes, de los alamanes. No sé por qué asocio alemanes con invasión. La invasión de los alamanes del 276, de la que habla Orosio y otros autores, hoy en día es muy discutida. Y los tesoros, los celebérrimos tesoros, hoy en día se interpretan mucho más como síntoma de una crisis económica, de una crisis de inflación desbocada, que como un elemento de ocultación por peligro físico. Es decir, si os fijáis, ahora que habéis visto cómo va decayendo el valor del metal en la moneda, en el denario, supongo que lo entendéis más fácil.
La deflación que hubo, se acabaron con la moneda, la regresa.
Y claro, si decaía una moneda de estas, a la hucha rápido. No se te ocurría volvértela a gastar porque podías sacarle mucho más para mucho más rápido. pero es que es difícil de entender. Pero pensad que pasa de un 90% o 90 y pico a un 2 o un 3.
Claro,
claro. La gente guardaba esas monedas desesperadamente. Por tanto, como podéis ver, la versión tradicional de que hay una crisis del siglo III, es discutida en la actualidad y discutida con argumentos. No es que de golpe y porrazo les dé por discutir del concepto este, sino que hay evidencias que hacen pensar que la crisis es algo muy distinto de lo que se había interpretado hasta este instante. También aparecen nuevos peligros en las fronteras y nuevas crisis fronterizas. Por primera vez, no es que haya una presión generalizada sobre todas las fronteras, sino que la táctica militar o la doctrina militar predominante ya no es de tener un gran ejército de maniobra capaz de machacar a quien fuera, sino acantonar gran cantidad de tropas en las fronteras para evitar que se colasen pueblos bárbaros dentro de las fronteras. Y esto acaba por provocar necesariamente tropas acuarteladas por mucho tiempo, tropas que en la práctica son autónomas y las relaciones con la estructura central del imperio es débil. Todo esto termina por provocar tensiones separatistas en las provincias o, si se quiere, tensiones militares y interferencias militares en la política del imperio. También esto lleva a un replanteamiento de las fronteras. Se empiezan a abandonar territorios. Es decir, la política ya no es ir ampliando el imperio, sino la política es ir reduciendo cada vez más las tierras controladas por el imperio. Se abandona grandes partes de Dacia, se abandona la parte indefendible de Germania, etc. Y la aparición de nuevos pueblos que van desplazándose por el exterior del Limes. En Oriente también aparecen los persas que van a significar un peligro importante para las fronteras del imperio, para la estructura imperial.
La organización del ejército con ejércitos móviles es con Diocleciano.
Es Diocleciano el que acaba con este sistema. Y Diocleciano establece unas tropas de frontera y grandes guarniciones, pero que están comandadas directamente por los césares o por los augustos. Entonces es el emperador el que controla las grandes tropas, las grandes masas de maniobra. Entonces, claro, se acaban las tendencias separatistas porque los que están acantonados, los rutenses, son cuatro desgraciados que no pueden ni soñar en enfrentarse con las grandes masas, con caballería, con equipo pesado, que están bajo el control, como que también Diocleciano es perfectamente consciente que no puede estar en todas partes, pues por eso organiza el imperio con la tetrarquía. Son cuatro, en teoría, amiguetes, pero que pueden controlar todas las tropas del imperio. Claro, una de las grandes ideas de Diocleciano es, si la cosa continúa así, acabará mal. Porque las tropas acantonadas en provincias tienen tendencia a sublevarse, son más o menos iguales en todo el imperio, por tanto esto lleva al siglo III. Lleva a guerras, a sublevaciones, asesinatos de emperadores, etc. ¿Qué es lo que hace Diocleciano? Pues agrupa a estas tropas en grandes unidades controladas por o el César o el Augusto.
Los 33, ¿no? Dicen que hubo un emperador este de Diocleciano. Sí, sí, fueron dos o tres años y ya las asesinaron.
Y hay años que iban a dos o tres emperadores. Pero es justamente Diocleciano percibe que este es el problema. Y introduce cambios y se acaba la historia. ya no hay más, más crisis como la del siglo III. Pero fijaros, no es que acabe con los bárbaros, reorganiza. Y al reorganizar el ejército, se acaba la tontería.
Pasar a 60 en vez de 100.
Sí, pero es fundamentalmente las tropas.
La movilidad, ¿no?
Sí, son grandes unidades controladas o por los Césares o por los Augustos. Tienen la lucidez de pensar que él no puede estar en todas partes. Que esto es lo que no piensan los emperadores del siglo III.
Pero lo de movilizar las tropas para controlar la frontera no es cosa de militar.
Sí, pero lo que hace Diocleciano es divide al ejército. Una parte del ejército está acantonado en el Limes. Pero luego hay grandes masas de tropas controladas por el emperador. O por César, o por los Césares, o por los Augustos. Que considera que una sola persona no lo puede controlar todo. Entonces también tiene la lucidez de dividir el poder en cuatro. Bueno, la lucidez o la estupidez. Porque la cosa acaba mal.
Por la necesidad.
Sí, pero él es consciente. Y es consciente de eso, de que el problema es que si tenía, a yo que sea, 70.000 tíos en Bélgica, 70.000 en Panonia, que acababan dando golpes de Estado.
Claro, lo que había pasado de mí,
claro. Claro, pero entonces, ¿el problema qué es? ¿El problema son los bárbaros o es la organización militar romana?
Todos.
Yo creo que es más la organización militar romana.
Más la organización militar. Que tenía tendencia a sublevarse.
Sí, claro. Que les deja solos y desocupados y dejar a militares solos y desocupados es peligroso. A los militares, claro, en el siglo I y hasta Marco Aurelio, pues les montaban guerritas y los tenían ocupados. Los que luego no, los tienen de guarnición. Y claro, les dan al coco y. La cosa acabó mal.
Si ya Escipio en el Ática, en el sitio de Numancia, consiguió en un día sacar 2.300 pinzas de bronce de tirar, porque se aburrían en el final, en el sitio de Numancia, esto podía ser con 70.000, podía ser más que aumentar la
disciplina. Claro, pero Escipio es lo que hizo, disciplinar a las tropas. Marchas forzadas, sin comer y diezmándolas. Y se acabó la tontería. Y la tontería.
Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Bueno, pues la cosa no funciona, los militares, la fama que tiene es mi salida, ¿no? Vale, bueno.